Programa número 92. Paginaciones y cambios en el algoritmo.
Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast.
Muy buenas oyente, empezamos con el episodio número 91 de Hola SEO y durante la próxima media hora, 20 minutillos, hablaremos de marketing en internet, hablaremos de negocios y de todo lo que se te pueda ocurrir relacionado con este mundillo. Estoy de vuelta, lo siento mucho, he tenido que fallar un par de semanas a mi cita con vosotros, pero creedme si os digo que está totalmente justificado y no os habría dejado tirados por una tontería. Pero como estamos de vuelta, pues vamos a ponernos al día. Hoy va a ser un programa muy de actualidad, ¿vale? Vamos a tocar dos temas muy interesantes que han estado candentes tanto en Twitter como en la comunidad SEO, por lo que nos afecta. Y bueno, este final de marzo está siendo muy, muy convulso, con muchos cambios, con actualización de algoritmo y con diferentes informaciones importantes que nos han soltado desde el apartado más de comunicación de Google y que creo que era interesante traer en un podcast para que lo comentase. Dame un segundo, porque antes quiero traerte a dos patrocinadores que han decidido apostar por holaseo.net. El primero de ellos ya es un conocido, contenidoparaseo.com, es el portal que está cambiando el sector de los contenidos por encargo. Esta semana puedo ser totalmente sincero con vosotros al deciros que su trabajo es excelente, ¿vale? Comprobado de primera mano, pero ¿qué es lo que hacen exactamente la gente de contenidoparaseo.com? Bueno, pues se trata de una web donde podemos adquirir textos optimizados para SEO con un puntito de copy que hará que los lectores también disfruten leyendo este tipo de contenidos. ¿Y cómo consiguen esto? Bueno, evidentemente con redactores de muchísima calidad y aplicando un sistema de corrección muy refinado por el cual pues, los contenidos pasan un proceso de revisión exhaustivo para que recibas un texto que prácticamente esté listo para publicar, ¿vale? Simplemente le eches un vistazo y digas... Increíble. Lo mejor es que se adaptan a cualquier temática, el estilo que necesites, es una auténtica pasada. ¿Por qué no te pasas por contenidoparaseo.com y encargas un par de textos para convencerte? Yo estoy utilizando un par de proyectos 100% con ellos, ¿vale? Y está pillando una pinta esto increíble. Estoy súper contento con los resultados. Recuerda, contenidoparaseo.com y la redacción dejará de ser un problema. Y también tenemos de vuelta a nuestro siguiente patrocinador, que es Don Dominio. Bueno, prácticamente no hace falta presentarlos, como siempre os digo, pero por si no los conoces todavía, son una de las empresas de referencia en cuanto a contratación y gestión de dominios y soluciones de hosting para cualquier proyecto que tengáis en mente y certificados SSL. He estado echando un ojo a las opciones que tienen para comenzar con una web y la verdad es que sorprenden muchísimo. En cualquier pack de hosting ya incluyen discos SSD, autoinstalador del WordPress, HTTP2... la opción de seleccionar y cambiar la versión de PHP en cualquier momento, DNS, Sanicast, cuentas de correo personalizadas y unos precios que son la leche. Si estás pensando en montar un WordPress básico, por ejemplo, para una web corporativa o una web de servicios, el plan de alojamiento básico tiene un precio de 30 euros al año, vamos, que es poco más que 2,5 euros al mes. Pero escucha, como la gente de Don Dominio quiere que pruebes este servicio... Nos han hecho una súper oferta para todos los oyentes de Hola SEO. Abre bien los oídos porque vas a flipar. Si utilizas el código Hola SEO Web, te vas a marcar un 60% de descuento en este plan de alojamiento básico, por lo que se te va a quedar la cosa en unos 12 euros al año. Vamos, lo que oyes, por 12 pavos tienes hosting para arrancar cualquier proyecto o montar cualquier web sencilla. Date prisa porque este descuento solamente tendrá validez hasta final de abril, el día 30 de abril. Se acaba esta oferta, o sea que no te lo pierdas. Toda la info que necesites la tienes en el post que viene siempre adjunto a este episodio. No lo olvides, Don Dominio nos lo pone fácil para montar nuestros proyectos. ¿Qué te parece si combinas los dos patrocinadores anteriores y lanzas un nicho pues contratando los textos en contenido para SEO y alojando tu web en Don Dominio? Bueno, y ahora sí, Google lanza una actualización del algoritmo que podemos llamar como Core Update. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de una actualización de algoritmo? ¿Qué es esto de una actualización de Core? Bueno, pues bueno, para los que estéis más metidos en el mundillo, ya seréis conocedores de este tipo de cambios en el algoritmo. Google nos dicen que siempre está haciendo pequeñas variantes en lo que es la configuración del algoritmo, variantes diarias, incluso varias en un mismo día, que, bueno, pues actualizan, mejoran, crean diferentes versiones del algoritmo y pues nos afectan de forma continuada al posicionamiento de nuestros proyectos, ¿vale? Pero son cambios menores. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos ante una actualización de Core, una Core Update? Bueno, lo primero, lo que más sonado es que bueno, la comunidad se vuelve loca porque de repente, de un día para otro, los resultados en las SERPs cambian. Cambian de forma brusca, cambian de una forma impactante, ¿no? Puedes ver cómo está afectando de un día para otro en datos, ya no solo a nivel de visibilidad de herramientas, no solo a nivel de visibilidad de keywords, sino que tu tráfico varía. O sea, vamos a hablar de caídas importantes y de subidas importantes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos encontramos con una core update, normalmente Google no nos da ninguna información al respecto de ella, ¿vale? Ni siquiera la suele anunciar. Simplemente es, pues bueno, la comunidad se da cuenta porque hay esas variaciones que os comento importantes. Lo primero que hace la comunidad SEO es analizar qué es lo que está pasando, cómo está afectando y a qué tipo de portales y por qué puede ser que afecte a unos sí y a otros no, ¿de acuerdo? En función de eso, normalmente se le asigna un nombre y suele ser algo random. En septiembre, si os acordáis, se apareció el Medical Update porque de alguna forma se lanzó la idea como que solo afectaba a sitios de salud, de información médica, etcétera, aunque luego vimos que afectaba a multitud de tipos de proyectos, pero sí que es cierto que se cebaba, ¿no?, en aquellos que tocaban temas de salud, de enfermedades, médicos, etcétera. Bueno, pues ahora en marzo hemos tenido otro core update bastante, bastante potente, ¿vale? Ya sabemos lo que es una actualización de core, es un cambio que realizan en el algoritmo que sí que tiene un impacto mayor que esas pequeñas modificaciones que suelen hacer de forma común y diaria. Bueno, lo que os decía antes es que en septiembre tuvimos uno, pero siempre hay al año, pues a lo mejor dos, incluso tres cambios de este estilo, ¿de acuerdo? Que movilizan a toda la comunidad y que cambian un poco el ritmo y el destino de nuestros proyectos y los de nuestros clientes. Entonces tenemos que ser conscientes de estar al día y ver qué es lo que está afectando, qué es lo que ha hecho que se produzca ese cambio tan importante en los resultados de búsqueda, ¿vale? Lo que os comentaba es que a la última que tuvo más renombre, la Medical Update, se sucedió a finales del 2018, bueno, sería final de verano, como siempre, cuando les pilla la mitad de la comunidad de vacaciones, pum, cambio en el algoritmo, core update, y todo el mundo tiene que volver a ponerse las pilas y ver qué es lo que narices ha pasado, ¿no? Lo que se suele decir normalmente es que bueno, hay diferentes actualizaciones de este tipo, de core, y que algunas incluso podrían estar relacionadas con las anteriores, ¿vale? Esto es una idea que se ha lanzado muy rápido respecto de la actualización de septiembre. Lo primero que pensamos es, ostras, quizá esta actualización está relacionada con la anterior porque hemos visto algunos casos de cuentas de clientes o de diferentes proyectos que han publicado información dentro de la comunidad. Por ejemplo, que en septiembre se vieron afectados de forma importante, ¿vale? Cayendo en los resultados de búsqueda y perdiendo tráfico importante. Y que después de esta actualización de Core, de esta de marzo, pues han subido, incluso algunos han recuperado lo perdido, incluso algunos están subiendo más de la situación origen, ¿no?, que tenían por agosto-septiembre del año pasado. Bueno, esto es uno de los casos, ¿de acuerdo? Por eso se ha empezado a hablar de, podría ser un rollback, una marcha atrás de la actualización de que tuvimos a finales de 2018, pero realmente yo creo que no es tan así, ¿de acuerdo? No creo que sea un rollback, no creo que se haya deshecho el trabajo de la actualización del Medical Update, sino que más bien ha habido una moderación. De hecho, Google ya nos ha dicho incluso de forma velada que, digamos que raramente ellos hacen un rollback de un algoritmo al 100%. John Mueller decía que, bueno, admitía hace poco que hay ocasiones en las que tras lanzar una actualización de Core, pues bueno, suelen hacer modificaciones para suavizar el impacto o para cambiar ciertos puntos que son excesivos, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos ante algo de este estilo, ¿vale? No significa que se deshaga todo el trabajo previo, sino que hay algún tipo de modificación que afecta a lo que se hizo en agosto-septiembre del 2018, ¿vale? ¿Por qué pensamos esto? Bueno, porque es que hay proyectos que bajaron durante la Medical Update del año pasado y con esta nueva actualización de marzo han vuelto a bajar. Entonces, no es un rollback como tal, sino que ha afectado a diferentes síntomas, a diferentes problemáticas que tienen algunos proyectos y en este caso ha vuelto a cebarse con esos proyectos y han bajado aún más. Entonces, analizando este caso, podríamos decir que no tiene por qué ser un rollback, no tiene sentido, ¿no? Si hubiera sido así, este proyecto, que ya os digo que se ha publicado y hay un montón que están en este caso, pues habrían subido, ¿no? Pero no. Algunos fueron afectados negativamente y han vuelto a ser afectados negativamente. También hay el caso de proyectos que subieron durante el core update de septiembre, el medical update, subieron mucho, se vieron beneficiados de este cambio y que ahora con esta actualización pues han vuelto a bajar. Entonces en este otro tipo de proyectos también podríamos decir que ha sido un rollback, pero bueno, simplemente es que lo que un día les dieron ahora se lo han quitado o que los portales a los que penalizaron por encima de los que estaban rankeando, perdón, por los que estaban rankeando debajo, ahora han vuelto a subir, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente es eso. Quizá no es que hayan hecho nada mal, sino que los portales que sí habían hecho algo mal ahora han recuperado y han vuelto a recuperar esas posiciones que tenían previamente, ¿de acuerdo? Entonces, estamos ante ese abanico de posibilidades. También hay un montón de proyectos que les afectó el core update de forma positiva o de forma negativa y que este core update de marzo no ha habido ningún tipo de problema con ellos y se han mantenido o han tenido pequeñas mínimas variaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que hay un abanico muy grande de opciones y de tipos de proyectos y de cómo les ha afectado. Y bueno, también os diría que en este caso no ha sido una actualización que se cebe con el sector propiamente dicho de la información médica o de salud, sino que ha afectado a multitud de sitios de diferentes temáticas. Nosotros, yo he podido comprobar en clientes propios cómo ha afectado directamente en temáticas e-commerce, cómo ha afectado en portales simplemente de información. Entonces, bueno, que sepáis que todos estamos un poco expuestos a este tipo de actualizaciones y que tenemos que estar con un ojo puesto siempre en qué es lo que está comentando la comunidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que han dicho por parte de Google en cuanto ha empezado a tirarse un poquillo del hilo? Pues nos han confirmado que no tiene nada que ver esta actualización con lo que es su sistema de Neural Matching, ¿vale? Que es el método de inteligencia artificial que ayuda a Google a interpretar pues las palabras con conceptos que no tienen una respuesta tan directa, ¿no? Al principio se decía que podía ser uno de estos cambios importantes, podía venir por aquí, pero ya han confirmado que no tiene nada que ver con esto. También han confirmado que no tiene nada que ver con Penguin, o sea, que no se ha hecho ninguna modificación en lo que es la parte del algoritmo que está incorporada de Penguin dentro del core. ¿Esto implica que los enlaces no sean algo importante dentro de esta actualización del core? Yo creo que no. De hecho, creo que es una de las partes más importantes en cuanto a lo que es las variaciones y los cambios que se están dando y que se están viendo en este último core update. Vamos, estoy prácticamente seguro de que ha cambiado algo en cuanto a la valoración de los enlaces, ¿de acuerdo? Entonces, aquí habría que revisar a fondo, ver bien qué es lo que narices ha pasado, cuáles son los proyectos que están subiendo más en cuanto al trabajo de links que se viene realizando. Y bueno, ya sabéis que en esta update de agosto, finales del 2018, se hablaba mucho del concepto EAT, ¿vale? Expertise, Authoritativeness y Trust, ¿vale? Que viene a ser lo experto que es un portal, la autoridad que tiene en el sector y la confianza que transmite hablando de determinada temática. Es algo, un concepto que lanza Google, ¿no? Que maneja Google para valorar los diferentes portales y que también Google pues nos admite que una forma de interpretar este trío de conceptos son los links, es el PageRank. O sea que de alguna forma ya estamos viendo que esto, bueno, pues es uno de los factores, yo creo, claves en estas últimas actualizaciones de Core, porque van muy en función de la autoridad de los sitios, de, bueno, pues esa expertise que tienen y toda esa, digamos, relevancia temática que puedan transmitir. Bueno, mi recomendación en este caso, sobre todo, importantísimo estar al lado de la comunidad, ver qué es lo que se cuenta, ver cuáles son los análisis que se están haciendo en los principales blogs del sector, porque se están haciendo análisis muy buenos, ¿vale? Con información de diferentes cuentas, diferentes clientes, qué es lo que se les ha hecho, qué es lo que no se les ha hecho. importante que analicemos todo eso y podamos compararlo con nuestros propios proyectos, ¿vale? Porque vamos a poder beneficiarnos de eso. Mi sensación personal es que la autoridad de los portales ahora mismo ha hecho que cambien las posiciones de los resultados de búsqueda, ¿vale? Tengo clientes que hay competidores suyos que han trabajado de forma muy incisiva el tema del enlazado, enlazados con enlaces externos, y ahora han conseguido dar un paso adelante, ¿vale? Mientras que en nuestros proyectos a lo mejor pues nos hemos quedado un poco rezagados. Todo este tipo de cosas os van a dar pistas, ¿vale? Analizad también vuestros propios proyectos y ver qué es lo que ha hecho la competencia, qué es lo que han hecho esos portales que os han pasado por delante y no habéis podido hacer nada. Bueno, hemos visto el primer tema del día. Vamos al siguiente tema, que es las paginaciones que se nos van a la basura. Bueno, las paginaciones, amigos. ¿Qué son las paginaciones? Primero, bueno, ya sabéis que en cualquier portal pues tenemos que, digamos, listar el contenido y ofrecer un acceso fácil a los usuarios y a los robots para que puedan, digamos, entrar en dichas URLs que contienen la información importante, ¿de acuerdo? Imaginaros, si estamos ante un blog, pues evidentemente no vamos a listar los 300 o 400 publicaciones que tengamos hechas en dicho blog, sino lo que hacemos es lanzamos un listado de 10 publicaciones y generamos una paginación por la cual se permite navegar a los usuarios y va avanzando de una página a otra, ¿de acuerdo? Es algo habitual, en internet lo vemos prácticamente en cualquier portal, eso he dicho un blog, pero si vamos a un e-commerce tenemos paginación en las categorías de producto, en cualquier periódico vais a poder ver que hay paginaciones para acceder a las noticias de otros días, otras semanas, bueno, que es algo habitual y todo el mundo está muy muy acostumbrado a usar la paginación. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues en uno de los tweets que Google publica desde una cuenta oficial, nos informa que las paginaciones tratadas con los atributos HTML, RelPrev y RelNext, una recomendación que nos hacía Google y que nos imponía de alguna forma para hacer un tratamiento de estas paginaciones, bueno, pues resulta que no tiene ningún uso. Actualmente no tiene ningún uso y además nos dice que al menos hace unos años que ya han dejado de tenerlo en cuenta. Vale. Primero de todo, ¿por qué era necesario poner este tipo de atributos o por qué ellos nos recomendaban poner este tipo de atributos? Vale, las paginaciones son un foco de problemas a nivel SEO para cualquiera que esté administrando un portal. ¿Por qué? Porque nos generan una especie de contenido duplicado interno. ¿Cómo es esto? Vale, pues un ejemplo sencillo sería si yo tengo un blog en el que escribo simplemente listo los contenidos en la portada, no tengo más texto que simplemente el listado de esos contenidos que voy publicando, evidentemente la portada, el único texto que variará serán las diferentes publicaciones que tenga respecto de la página 2, respecto de la página 3, respecto de la página 4, ¿vale? Que listen las publicaciones. No va a haber una diferencia sustancial de contenido y de información entre la página 1, que sería la portada, la paginación 2, la paginación 3, la paginación 4, etc. Tenemos un problema básico de theme content, ¿vale? Google interpreta que estas páginas no aportan ningún tipo de contenido que sea diferencial a lo que sería el contenido de la portada y al tiempo dejarán de darle esa importancia, incluso podrían darnos problemas a nivel de contenido duplicado, ¿de acuerdo? Porque es contenido que es prácticamente idéntico y que no tiene ningún tipo de información relevante para Google más allá que listar contenidos para que pueda acceder a ellos, ¿no? Bueno, visto esto, es un problema que no solamente tenemos en los blogs, lo tenemos en e-commerce. En e-commerce es súper habitual, ¿no? Pues imaginaros páginas de categorías, categorías principales que listan todos los productos de las subcategorías, es algo bastante, bastante típico. Y bueno, aquí pues tenemos a lo mejor una paginación de 100, 200 páginas, porque es un e-commerce muy grande en el que se listan todos los productos, ¿vale? Bueno, pues esto es algo que tenemos que tratar 100%, ¿vale? Es algo importantísimo. Claro, lo que pasa es que si empezamos a trabajar con estos atributos de RelPrev y RelNext, pues igual el impacto que tiene es cero, ¿no? Y la comunidad SEO, pues evidentemente hace tiempo que vio que estos atributos no tenían un impacto directo, pero bueno, era una configuración que Google te estaba recomendando, entonces tenía sentido usarla. Bueno, como no vamos a poder usar esto, vamos a ver que hay soluciones alternativas. Aquí no hay una solución definitiva, ¿vale? Esto he estado documentándome y he estado viendo qué es lo que comentaba la comunidad SEO por ofreceros puntos de vista diferentes. Iñaki Huerta es un súper experto y un SEO súper reputado dentro de la comunidad y tiene un post magnífico que os recomiendo a todos que os paséis para leerlo y ver qué es lo que ellos hacen desde su propia agencia, nos decía que no hay una solución, digamos, universal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es adaptar un poco nuestros recursos a, digamos, las necesidades que tiene el sitio. Quizá estamos en un portal pequeño, quizá estamos en un e-commerce que no tiene unos niveles de paginación muy grandes. Bueno, pues en ese caso quizá no tengamos que volvernos muy locos y con alguna de las soluciones que os voy a contar ahora sea suficiente. En el caso de plantarnos delante de un portal enorme con paginaciones infinitas, con miles y miles de productos, bueno, pues aquí igual tenemos que hacer un trabajo más minucioso y buscar una solución al detalle, ¿vale? Algo que nos permita, bueno, pues mantener toda esa autoridad recogida en nuestros principales rangos de clics y ese tipo de estrategias que son fundamentales para mantener un bloque compacto a nivel de rastreo y a nivel de autoridad, ¿vale? Bueno, vamos con estas soluciones. Lo primero de todo que se nos ocurre, una solución muy rápida y directa, es plantear un bloqueo en el robots a las paginaciones. Esto, que parece una locura de entrada por el hecho de decir, bueno, pero estás impidiendo que Google rastree esas paginaciones de nuestro blog o de nuestro e-commerce. Bueno, dependiendo del proyecto, podría tener sentido. Esto no significa que bloqueemos las paginaciones desde la página 2. No, no tiene por qué. Podríamos estar bloqueando paginaciones desde la página 5, la página 6, que ya son contenidos. Si estamos hablando de un portal de noticias, por ejemplo, o estamos hablando de un blog, son noticias que quizá son noticias o son entradas que quizá han perdido cierto impacto a nivel de, bueno, pues porque son temporales y ya no tienen esa relevancia, ¿no? Y podríamos, digamos, despreciar su rastreo. Esto sería una opción. ¿Qué pasa si tenemos contenidos que son realmente importantes a nivel SEO porque nos aportan tráfico y se encuentran en la paginación número 10? Pues aquí sí que tenemos un problema, ¿vale? Porque estaremos impidiendo que Google rastree de forma natural esos contenidos accediendo por la paginación. Esto es algo que tenemos que saber, ¿vale? Si lo adaptamos a nuestro proyecto, si tenemos un proyecto en el que esto no es algo importante, pues bueno, podría ser una solución, ¿vale? Estaríamos evitando que Google perdiese el tiempo, el rastreo y todo tipo de recursos en todo aquello que cuelga de determinada paginación. La página 5, a partir de la página 5, no rastrees. Es una solución bastante agresiva que implicaría pues muchas pérdidas en cuanto a rastreo y en cuanto a que Google no tendría un acceso tan amplio en nuestro sitio, pero bueno, nos ayuda y de una forma muy rápida la podemos aplicar, ¿vale? Otro tipo de soluciones alternativas es la famosa de colocar la canonical apuntando a la página 1. Esto es algo bastante habitual. Es, digamos que tú tienes una paginación de, imaginaros, 5 páginas y desde la página 2 a la página 5 todas apuntan o referencian con la canonical a la URL de la paginación 1, ¿de acuerdo? Esto es una solución chapucera y, bueno, que muchas veces la hemos visto, pero yo no termino de verla clara, ¿vale? Porque mayormente, al final, lo que le estás diciendo a Google es algo que no es real. O sea, no está realmente el contenido que hay en la paginación 2 no es el mismo que hay en la paginación 1, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que las canonical, pues bueno, Google muchas veces se las pasa por el arco del triunfo y termina indexándolas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, bueno, es una de las soluciones que yo os diría que si no os queda otro remedio podéis aplicar, ¿vale? Para estar, digamos, de alguna forma cubiertos ante problemas de contenido duplicado, pero no sería la mejor de las soluciones, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos con la solución que a mí me cuadra un poquito más a nivel de que pues es sencilla de implementar y que no tiene un impacto negativo o las connotaciones negativas que tiene son bastante livianas, ¿de acuerdo? Esta solución sería la de aplicar noindex follow a las paginaciones, digamos a partir de la página 2, aplicar noindex follow. De esta forma evitamos la indexación de las paginaciones, pero permitimos el rastreo, ¿vale? Permitimos que Google rastree los diferentes enlaces de paginación que tengamos dentro de nuestro sitio, dentro de nuestro blog, dentro de nuestro e-commerce. ¿Esto es bueno? Sí, evidentemente a Google le permitimos llegar a todos los posts, a todos los productos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué momento es malo? En el momento en el que, bueno, pues se ha demostrado desde diferentes ejemplos y hay muchas personas que han podido comprobarlo y contarlo, que cuando nosotros aplicamos un noindex, al final esas páginas que están, digamos, con esa etiqueta, dejan de rastrearse de forma paulatina. No es que desaparezca el rastreo, sino que baja muchísimo, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de pues que podríamos llegar a perder el rastreo en ciertas partes de nuestro sitio que quizá nos interese. Bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta. Si realmente es una cosa que nos va a generar un problema mayor, pues quizá esta solución no sea para nosotros. Yo creo que es un poco la más general, ¿de acuerdo? Es la que mejor se puede adaptar a cualquier tipo de proyecto que no tenga una relevancia brutal en cuanto a que el contenido importante está bajo una paginación muy profunda, ¿de acuerdo? Es la solución que yo voy a aplicar con los clientes porque nos da una fórmula muy rápida, ¿vale? Que no necesita muchas horas de desarrollo y que se puede implementar de forma directa y que el impacto realmente también es directo, ¿vale? Porque le estamos dando un noindex a todos estos contenidos, estas paginaciones que podrían estar generando problemas de contenido duplicado. Por último, podríamos llegar a soluciones muy personalizadas, que es un poco lo que os hablaba al principio. Si tenemos que controlar absolutamente el rastreo, podríamos llegar a trabajar con una paginación que esté hecha con JavaScript, incluso mixta, ¿vale? Que parcialmente nos permita acceder o permita rastrearse, pero que, digamos, haya parte que sea hecha por JavaScript, ¿vale? Ofuscada, para que Google no pueda rastrearla y que simplemente no exista, ¿de acuerdo? Esto es lo ideal. Evidentemente, cuando empezamos a trabajar con ofuscaciones y este tipo de técnicas, bueno, pues estamos en un límite muy fino en el que, bueno, pues estamos engañando de alguna forma a Google porque mostramos cosas al usuario que luego el robot no puede ver, pero es uno de los recursos que se pueden llegar a usar para evitar esa pérdida de rastreo, ¿no? Y bueno, esto sería un poco el problema que nos hemos encontrado y las soluciones que podéis aplicar a vuestros proyectos. Un montón de cosas importantes, yo creo que vamos servidos para esta semana de recuperación, este programa 91. Marzo termina súper convulso, comienza abril, vamos a ver qué nos depara este mes. Yo creo que va a haber cosas chulas, vamos a ver cómo evoluciona todo el tema de la actualización del algoritmo. Y la semana que viene estoy preparando un contenido bastante interesante porque salió un tuit de Nachir, un SEO también de una reputación brutal, que hablaba de las diferentes connotaciones que tiene el Think Content y creo que es interesante que hablemos de ello porque muchas veces se habla de Think Content de forma muy superficial y de hecho la crítica principal de Nachir. Se ceba con las diferentes connotaciones que se han dado muy simples de lo que sea el Think Content y creo que está guay que lo tratemos un poco en profundidad para ver qué es lo que opina la comunidad en general, qué es lo que opináis vosotros. Y bueno, eso lo veremos en el programa 92. Poquito a poco nos vamos acercando a ese número 100, vamos con un pelín de retraso, pero nada nos va a impedir llegar a ese programa. Muchísimas gracias a todos por estar ahí otra semana más. Pediros disculpas de nuevo por haber estado ausente estas dos semanas. Gracias a los patrocinadores por confiar en olaseo.net. Y ya sabéis, si queréis echarme un cable, es muy, muy, muy sencillo. Vais a iTunes, buscáis olaseo.net, me dejáis una valoración de 5 estrellas y un comentario. Si me escuchas desde otro tipo de plataforma, como puede ser iVoox o como puede ser cualquiera de las que existen, porque ahora mismo prácticamente podemos decir que Olaseo está en casi todo, pues me dejas una valoración, me dejas un comentario y eso es lo que hace que el podcast tire para arriba. Nada más, nos vemos la semana que viene. Recuerda que si quieres dejarme algún comentario, quieres mandarme un correo electrónico, tienes a tu disposición guillermo@olaseo.net. Y nada más, un abrazo muy fuerte, nos escuchamos la semana que viene.